Estamos en la radio de Pergamino hasta las 6 de la tarde. Usted se puede comunicar, intercambiar opiniones, inquietudes, gracias a la gente que se va comunicando por diferentes temas. Este viernes vamos a tener nuevamente la columna de la doctora Cristina Sánchez, como siempre, hablando de la integralidad del bienestar que se puede lograr en tanto cuerpo, en cuanto mente. Abordaje que va a cerrar de alguna manera el ciclo 2024 de las intervenciones tan esperadas de la doctora Cristina Sánchez. Cuando nos separan 24 minutos de las 5 de la tarde, está con nosotros el director asociado de la conducción y autoridades del Hospital Interzonal de Agudos San José, el doctor Guido Crespi. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Gustavo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ante todo, bueno, saber que es uno de los hijos de uno de los amigos más lindos que me ha dado la vida, que es Fito, y por supuesto agradecer siempre esa gran amistad que estamos cultivando permanentemente. Guido, un poquito la ficha técnico-profesional tuya para que la gente diga, bueno, ¿quién es Guido Crespi?
Bueno, bueno, ante todo, muy lindo, bueno, tanto sueño volver acá al estudio. Bueno, Guido Crespi es hijo de trabajadores, primera generación de universitarios, que bueno, con mucho esfuerzo pudimos terminar la carrera de medicina en la UNR y a poquito de terminar por ponerle el pecho a una pandemia, y en el medio de eso también empezar algunas formaciones que tienen que ver con la maestría pública, atravesar algunos procesos de trabajo y de gestión siempre en el subsector público. Con muchos años trabajando en una ciudad que está pegadita a Rosario, que es Villa Gobernador Gálvez, y donde me tocó también coordinar un área de salud municipal que tiene que ver con los centros de atención primaria.
Bien. Además, como antecedente, para que la gente se vaya algunos años atrás, fue uno de los principales dirigentes estudiantiles secundarios que logró el boleto en Pergamino.
¡Qué recuerdo! Bueno, gracias. No lo había pensado en esta tarde. Sí, es siempre es muy lindo recordar de las luchas. Hay una definición de la salud que es muy muy interesante y que la sostenía justamente Floreal Ferrara, pero también Débora Ferrandini, pero también un tal Canguilhem, que es un francés autorizado en el tema y que saben decir en distintas palabras, pero conceptualmente lo mismo, que es: la tener salud es tener capacidad de luchar contra las condiciones que limitan la vida. Y esa es una definición de la salud que me gusta mucho.
¿Y la salud pública cumple con eso?
Bueno, la salud pública viene un poco, vamos a decir que en los últimos años de Estado argentino, sobre todo este último año, ¿no?, viene vapuleada. Tenemos la suerte y la gracia de tener en este momento en la provincia de Buenos Aires un gobernador y un ministro que están pensando en la salud pública como instancia superadora, como una instancia de fortalecimiento justamente de todo aquello que viene vapuleado. Pero seríamos necios si dijéramos que no ha habido, lamentablemente, y es por eso que cuando empezamos a trabajar en la gestión y de pronto uno encuentra, como se puede encontrar en este momento en el Hospital San José, con un 20% de habitaciones nuevas, con camas eléctricas, que esta semana, la semana pasada, llegó una tanda nueva, con inversiones, digamos, que vienen superando este año los 150, 200 millones de pesos, uno dice, bueno, qué interesante. Y que además no le esquiva a las grandes discusiones más allá de la gestión hospitalaria, ¿no? Que no le esquiva a las discusiones muchas veces banales que nos están proponiendo, como justamente lo que charlábamos hace un rato, en relación a, bueno, negarle la atención a
extranjeros.
Extranjeros, exactamente. Cosas que son, bueno, son postulados de ciertas tendencias tremendamente conservadoras, que no son solamente acá en Argentina, ¿no? Son a lo largo y ancho del mundo. Pero que bueno, están muy por fuera de todo lo que También históricamente ha sido la salud pública en Argentina, que ha sido la instalación de sistemas de solidaridad, donde el más joven aporta por el más viejo, donde el que más tiene aporta por el que menos, y donde el más sano aporta por el más enfermo. Y eso es interesante recuperarlo, porque venimos en una historia de universidad pública, de salud pública, de una fuerte institucionalidad pública, más allá de gobiernos radicales, peronistas, más liberales, menos liberales, y que de pronto se empiezan a poner en tensión o se empiezan a poner en discusión de formas que llama la atención, por lo menos porque van en contra de todo aquello que nos unió en términos comunitarios. Bueno, creo que la salud pública tiene algo para decir en todo eso, todo el tiempo. Y ahí hay que ir desmenuzando tema por tema, ¿no?
Por ejemplo, hablabas de mejoras del hospital cerrando 2024, sí, con una serie de obras. ¿Cuáles podríamos describir?
Bueno, venimos con una fuerte compra de equipamientos, sobre todo en el último semestre, que por ahí son cositas invisibles, pero que en el cotidiano representan una fuerte inversión y que también hacen a la calidad de la atención, ¿no? La semana pasada también llegó un fibrobroncoscopio, que digamos es un elemento que permite, en nuestro caso, a nuestro neumonólogo poder trabajar de mejor forma en las situaciones donde se requieren hacer algún tipo de biopsia o intervenciones invasivas, y que hay que decirlo, cuesta 30 millones de pesos y eso está puesto en inversión. Como también han llegado bombas de infusión continua, que son aparatos que permiten en las internaciones manejar mucho mejor cómo se infunden algunas drogas. También han llegado electrocardiógrafos, monitores nuevos, llegaron incubadoras hace 12 meses. Hay un microscopio para los oftalmólogos para poder dentro de poco empezar a pensar en otro tipo de intervención en oftalmología. Te nombré lo de las habitaciones. Nosotros en el hospital tenemos 60 habitaciones, y de las cuales ya han sido reformadas de ellas aproximadamente un 20%, y hay planes para seguir reformando. Un edificio de salud mental que, bueno, todos lo conocemos, era el viejo Llanuras, y que de pronto nunca se había realizado ningún tipo de inversión y hoy es un edificio en obra. Y lo más interesante y el desafío en la gestión es, bueno, esto es como cambiarle la rueda a un auto mientras está andando, porque el hospital es la institución que en ningún momento para. Y eso es clave, poder entenderlo y poder entender todos los desafíos que eso supone. Una casa de residentes, este es un hospital que por ahí a veces no toma dimensión de lo grande que es este hospital. Este es un hospital que no solamente es referencia para Pergamino, ¿no? Es referencia para toda una región sanitaria, donde también se incluye San Nicolás, con un hospital de similares características, y donde se forman trabajadores que son residentes y que históricamente tenían un espacio donde dormir, donde alojarse, donde quedarse, que eso en algún momento fue abandonado, fue tapialado, quedó totalmente en ruinas. Ahí había un anfiteatro, había oficinas de trabajo, había lugares que servían de habitaciones. Bueno, todo eso se decidió avanzar con fondos propios, con fondos de cooperadora, de la Asociación Cooperadora del Hospital, con apoyo de la provincia, es decir, bueno, todo lo que fui nombrando, incluido la casa de residentes, empezará a trabajar para que sean ese lugar que alguna vez habían sido y que puedan alojar, en este caso, a residentes que puedan vivir en ese lugar, también desarrollar actividades de la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara, que es la que dirige todas las actividades académicas o de formación dentro del Ministerio de Salud. Estas son, así a grandes rasgos, algunas de las obras que este año nos han ocupado la agenda principalmente. Lo venimos siempre charlando con Silvia García, que es la directora ejecutiva, a quien agradezco también el haberme hecho parte del equipo, junto con José Agudo, que fue quien me llamó en su momento para integrar el equipo de gestión, y con ellos, más el equipo de directores asociados, trabajamos todos los días pensando, bueno, cómo mejoramos acá, cómo mejoramos allá, y siempre con esa metáfora, ¿no? Esto es como cambiarle las gomas a un auto que está en movimiento.
Uh-huh. ¿Es perceptible todo lo que decís de positivo y es dicho por el personal internamente del hospital?
Bueno, creo que eso hay que preguntárselo al personal. Nosotros cada vez que recorremos, cada vez que hablamos, cada vez que compartimos con los equipos de trabajo, nos encontramos con que de pronto hay un equipo de enfermería que cuando hay una cama eléctrica ya no tiene que estar pensando en cómo hago que esta manivela del año 60 gire para que se levante la cabecera de la cama. Y eso implica una posición corporal, implica hacer un poco menos de fuerza, implica tener otro confort también para el paciente, pero también para el trabajador. Cuando hay que trabajar en la limpieza de una habitación nueva, no es lo mismo que trabajar en la limpieza de una habitación que tiene ya muchos años. Lo mismo en el mantenimiento de puertas, cuando son de una madera que ya tiene su hinchazón por el correr del tiempo, que ya no encastra, que ya está caída del marco, a una puerta de aluminio. Son todas cuestiones que se notan y nos lo hacen notar. Y también nos lo hacen notar cuando hay que mejorarlo, y eso es lo más valioso, digamos, ¿no? De tener el diálogo constante entre trabajadores. Me estaba olvidando de una obra de la unidad coronaria, una obra donde la provincia va a invertir 300 millones de pesos también para expandir la unidad coronaria. Digo, son todas cosas que no sería justo que no las nombre, que no las traiga acá a la mesa.
¿Incorporación de personal?
Bueno, eso es todo un tema, porque estamos todo el tiempo intentando incorporar más personal, estamos cada vez más estratégicos, estamos todos atravesando un momento de crisis económica. La provincia está en un momento en la que no está aislada de lo que está sucediendo a nivel nacional. Entonces, vamos trabajando puntualmente en aquellas especialidades que, por ejemplo, quizás antes no teníamos, y decíamos, bueno, se incorporó en el último año una reumatóloga, se incorporó en el último año una alergista, estamos todo el tiempo pensando, bueno, sumar un médico más para la guardia, vamos intentando más selectivamente con otros tiempos. Lo mismo sucede, y esto hay que ser franco, hay que ser honesto, cuando pensamos en las compras de insumos, de materiales, cuando se piden a las auditorías que trabajen sobre eso, bueno, también se demora hoy otros tiempos porque el precio, el costo de los insumos ha pasado se ha traducido en formas que no tienen nada que ver con la inflación, que creo que esa es la libertad de mercado que nos están proponiendo, ¿no? Que de pronto un insumo aumenta 1000% sin decir nadie por qué, ni cómo. Bueno, todo eso es parte del cotidiano de una gestión.
Demanda de pacientes, ¿cómo ha cambiado en el último tiempo? ¿Qué ocurre con esa demanda? Y sobre todo teniendo en cuenta los últimos cambios que se han dado, las desregulaciones, la caída de adheridos de las prepagas, el problema de los medicamentos con los jubilados.
Bueno, vamos tocando temas sensibles. Esta mesa siempre fue una mesa que no le esquiva eso es importante. Venía justamente trabajando algunos gráficos hoy lo trabajábamos con la gente de estadística. Nosotros en enero atendíamos más o menos del total de atenciones en los consultorios externos un 15% representaba gente un 15% representaba gente con algún tipo de cobertura. Hoy se instaló ya desde mayo y está amesetado, y podríamos decir que va de a poquito de nuevo creciendo en un 25-27%. Es decir, hoy hay una demanda cada vez mayor de gente que antes tenía alguna cobertura, o que incluso aún hoy la tiene, y que, bueno, no puede solventar los costos o los gastos de salud que eso implica para llegar a la atención y viene al hospital. Y en eso estamos, obviamente, exigidos a mantener la calidad prestacional del hospital, pero también a mantener en la cantidad, ¿no? Lo que no puede pasar en ese contexto es que, porque aumenta la demanda de gente con obra social, tenés que cortar por el otro lado. Bueno, no, eso no sucede, y bueno, es el gran desafío de esta época, cómo trabajar en ese contexto. Para que se dimensione un poquitito, el primer semestre del año 2024 tuvimos 43.000 atenciones de consultorio externo. ¿No? Son 7.200 atenciones por mes solo de consultorio externo. Entonces, bueno, ese es el trabajo de día a día. Tuvimos un promedio de 800 tomografías por mes y un promedio de 960 ecografías por mes. Una guardia de adultos que tiene 2.500 atenciones mensuales y donde se reparte casi de forma equivalente entre la demanda con obra social y sin obra social. Bueno, ahí están los desafíos también de la salud pública. Hay una vieja concepción del hospital público que era, bueno, el hospital solo para el que no tiene cobertura. Bueno, no es ya de ninguna manera esa la lógica con la que hoy se piensan los hospitales públicos, menos la provincia de Buenos Aires.
Y sobre todo porque hay un factor complementario, que no es solamente me caigo en el hospital público, voy porque tiene calidad también.
Exactamente, y eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos.
A propósito, una última encuesta, no se hacían encuestas de satisfacción habitualmente, pero un privado, un consultor, Eduardo Ibarra, acaba de manifestar que el hospital está ubicado en el tercer lugar de mejor valoración de las instituciones de Pergamino.
Bueno, creo que eso no sería posible sin la fuerza de las trabajadoras y los trabajadores, que no sería posible sin los equipos de profesionales, pero también de aquellos que no son profesionales, que no sería posible sin una comunidad que cuida y que quiere a su hospital, porque ve que ahí se resuelven sus problemas.
Ahora, ¿qué está haciendo el hospital que no debiera hacer porque hay una red primaria de la salud que no le corresponde en su jurisdicción? Porque sabemos que hay una demanda prestada, la que debería ir a las salitas de los barrios está yendo al hospital.
Sí, eso es algo que no es tan fácil de medir. Es cierto que no es fácil de medir porque no tenemos un sistema de salud totalmente integrado y donde nos sentemos todos con las mismas estadísticas a discutirlas y a verlas. Lo cierto es que notamos con mucha claridad, sobre todo en los horarios más de la tarde, vespertinos, que aumenta la demanda en las guardias, y que la demanda en las guardias que aumenta es demanda que uno podría decir no parece tanto la demanda de urgencia, no parece tanto la demanda de del accidente o del cuadro clínico que amerita realmente una intervención más fuerte, sino de algo que podría ser resuelto en un primer nivel y que vemos que por ahí no se está pudiendo resolver. Desde ya que se entiende que no es fácil, vengo con la experiencia de haber trabajado en un primer nivel, gestionarlo en un primer nivel. Pero bueno, es un desafío que le toca a quienes están al frente de eso y tendrán que pensar cómo hacer para mejorar esos procesos. Viendo los horarios de los centros de salud, viendo la cantidad de profesionales que pueden tener para ofertar servicios, las condiciones de contratación de esos profesionales. Bueno, son todas cuestiones que tendrá que trabajar ese primer nivel. El hospital no se puede detener en seleccionar y decir, bueno, sí, voy acá, voy allá. Lo puede hacer en momentos muy particulares, lo puede hacer en momentos muy particulares de esa demanda, en los que, bueno, se puede poner una pausa sobre esa demanda, hacer una primera atención y ahí empezar a derivar. Pero bueno, una vez que está instalada la demanda, hay que estar ahí.
Claro.
Y eso es lo que es tremendamente elogiable de los equipos de trabajo. Que van al frente con eso todo el tiempo y que realmente le ponen muchísimo el pecho y la cabeza a trabajar y a resolver todos esos conflictos.
Estamos hablando con Guido Crespi, uno de los directores asociados del Hospital Interzonal de Agudos San José. Desde Política Pública Central, que es el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se está esperando la aprobación de dos proyectos. Uno, un cambio estructural en todo lo que es el sistema de las emergencias, y otro, un centro médico bonaerense, un centro farmacológico bonaerense. ¿Qué opinas que puede cambiar en los hospitales con estas dos cuestiones?
Bueno, sobre el centro farmacológico, creo que es una de las primeras cuestiones que pensaría de esto que me traes como pregunta. La soberanía en términos de medicamentos no es algo que uno todos los días encuentre. En la historia cuando vas a revisar la historia de la organización pública y la provisión pública de servicios, en lo que te encuentres con que alguien tuvo la decisión y la voluntad política de decir vamos por la producción pública de medicamentos. Ha pasado pocas veces, lo recordarán muy bien qué fue lo que padeció en su momento el doctor Illia cuando fue presidente. Lo saben muy bien también en la gestión del socialismo en los últimos 25 o 30 años en la provincia de Santa Fe, y en buena hora que estemos planteando la provisión pública de medicamentos para poder garantizar la provisión de medicamentos en un contexto en lo que los medicamentos aumentan también sin ningún tipo de referencia en relación a la inflación, que tenemos estudios que demuestran que estamos pagando los medicamentos en términos genéricos más caros que en otros países. Y donde no hay una liberación de patentes, donde no hay una producción pública para salir a disputar en el mercado. Bueno, todo eso en buena hora que haya una gestión que esté pensando en discutir ese punto. En relación a al sistema de emergencias, entiendo que es algo que viene a mejorar el sistema integrado de emergencias sanitarias en relación a el uso de su capacidad operativa, en relación a la posibilidad de conveniar con las distintas obras sociales, con las distintas prepagas, que eso es algo que también es del cotidiano de la gestión. Los hospitales públicos, en general en Argentina, y en particular también en la provincia de Buenos Aires, atienden más del 90% de la accidentología. Y bueno, si estamos diciendo que tenemos subsistemas, ¿no?, que tenemos coberturas fragmentadas, estamos diciendo que más del 90% de la accidentología va al hospital, quiere decir que el hospital está recibiendo en muchos casos gente con obra social, que cuando hay que derivarla hay que gestionar con esa obra social el traslado. Bueno, todo eso en un proyecto como el que se está planteando en relación a la empresa, bueno, se podría obviamente agilizar de otra manera.
Esto lo acaba de conceptualizar Guido Crespi, director asociado del Hospital Internacional de Agudos de San José. Te queremos agradecer estos minutos con nosotros, Guido, por haber descrito entonces este panorama con el que te has encontrado. ¿Desde qué día que ingresaste a la dirección?
Desde el 1 de mayo de este año.
1 de mayo de este año, el Día del Trabajador ya estabas trabajando.
Bueno.
De director. Gracias por todo, Guido.
Gracias a vos, Gustavo.
Muy amable. Guido Crespi, uno de los directores asociados del Hospital Internacional de Agudos San José.